Desde noviembre de 2019, Cadal se ha aliado a Freemuse, una ONG danesa, para monitorear y documentar las violaciones a la libertad de expresión artística en América Latina. Fruto del encuentro con estas experiencias recolectadas durante meses, surge esta iniciativa Artistas en el Exilio, un podcast centrado en el desarraigo de artistas, gestores y creadores latinoamericanos. Estas son historias que cuentan en primera persona qué significa verse forzado a dejar el país de origen de manera indefinida por razones de hostigamiento político y censura. Artistas en el Exilio muestra cómo el exilio forzado es otra forma de violencia en América Latina. Desde la isla se escuchan dos relatos paralelos. Por un lado, el del gobierno cubano, que se respalda detrás de la Constitución Nacional en artículos como el 41 o el 42, en donde se detalla el respeto por los derechos humanos de todas las personas y la proscripción de la violación al principio de igualdad. Ahora, en la realidad, la cara del gobierno cubano demuestra que no solamente hay una escasez completa de la promoción de estos derechos, sino que la transgresión de estos es explícita en el día a día de la vida en Cuba y afecta particularmente a la comunidad LGBTIQ. El acoso y la criminalización son moneda corriente. Leonardo Perea ha denunciado amenazas de muerte no solo contra su persona, sino también contra su familia. Desde España, el artista ha recibido mensajes de acoso mediante redes sociales como Facebook, y su caso es más que personal porque la censura oficialista se ha entrometido buscando acallar los mensajes que Leonardo pretende divulgar respecto al respeto por la comunidad LGBTIQ y particularmente con un aspecto indisociable de su ser.
Mi nombre es Michelle Perea Enríquez y escribo con el nombre de Leonardo Perea, un heterónimo, para todos mis trabajos audiovisuales, fotografía, video. Y soy cubano y estoy aquí en Madrid ahora solicitando asilo político.
La infancia de Leonardo estuvo marcada entre la felicidad que brinda la inocencia de los primeros años y la llegada de un padrastro agresivo a su vida.
Yo recuerdo que en Cuba siempre fui una persona pobre. Mi familia era pobre. Siempre fue así. La infancia y la adolescencia fue así, pasando mucho trabajo, como pasa a todos los cubanos. Y pues nada, tuve una infancia feliz hasta los 8 años. Luego de los 8 años mi vida cambió un poco porque tuve un padrastro conflictivo que me golpeaba, me trataba mal. Y pues mi vida empezó a cambiar desde ese momento. Porque ya después comencé a tener problemas, ya te digo, con mi padrastro. Problemas de aceptación también. Desde muy niño ya yo era gay. Recordaba mucho la miseria que teníamos, que a pesar de vivir en una casa que estaba bien, porque la casa era buena, no era una casa mala, teníamos, nos faltaban muchas cosas materiales, éramos pobres. Y eso es lo que yo recuerdo.
La literatura acompañó sus pasos desde muy joven. Acá nos cuenta sus inicios, los temas en los que se enfocó a la hora de escribir y las dificultades que enfrentó.
Yo comencé a escribir desde los 15 años, prácticamente desde los 15 años. Cuando me becaron, me dio por escribir cosas. Escribía cuentos de terror, cosas de muy mala calidad. Pero tenía mi público en la escuela. Había muchachitos que me leían. Y entonces eso me gustaba, que estuvieran leyendo mis cosas. Escribía cosas muy malas. Pero bueno, para la edad creo que estaba bien. Porque yo creaba unas historias súper raras. Luego, las cosas que tenía escritas, mi padrastro me las rompió todas, me las destruyó. No tengo nada, no conservo nada de eso porque mi padrastro todo eso lo deshizo. Y pues nada, desde ahí empecé a escribir ahí. Luego, cuando salí de la beca, por mis propios medios, yo busqué cómo poder desarrollarme como escritor. Y fui a las casas de escritores que habían en el municipio donde yo vivía y empecé a desarrollarme. De ahí empezó mi carrera y poquito a poco fui creciendo. Fui ganando concursos literarios, entré al Centro Nelio Jorge Cardoso, con mucho trabajo también, porque estuve enviando durante 5 años y nunca me aceptaban, porque a lo mejor los temas que yo tocaba eran temas que no les interesaba, eran temas LGTBI, cosas muy personales, porque mi obra siempre ha sido muy personal y ha sido mi mundo interior y lo que yo siento lo he yo plasmado en mi obra, tanto literaria como audiovisual.
Leonardo abre sus sentimientos más profundos y nos comparte cómo superó una situación en la que muchos nos hemos encontrado alguna vez, el desamor. Además, nos cuenta cómo fue el no sentirse aceptado hasta el momento en que finalmente pudo disfrutar plenamente de su ser.
Yo soy gay desde que nací, porque yo sé que yo, desde que yo tengo uso de razón, incluso en la escuela, cuando yo estaba en preescolar, yo me enamoraba de los muchachitos, de los varones. Me gustaban los varones, me llamaban la atención los varones. Yo sufría mucho porque me enamoraba siempre de la persona incorrecta. Como me gustaban los varones, me enamoraba de las personas que eran heterosexuales. Y entonces yo sufría, yo me creaba unas historias de amor yo solo. Y eran personas que también no me aceptaban a mí, que se burlaban de mí. Yo he salido adelante con esa situación, ya después cambió todo, porque ya cuando fui creciendo, como que fui ya viendo las cosas, que no podía enamorarme de personas que eran equivocadas, o sea, que no podía enamorarme de personas que no tenían que ver conmigo. Yo soy no binario, porque yo realmente no me veo ni hombre ni mujer, me veo como que no tengo género, me siento como que no me identifico con un género. Porque yo transito del hombre a la mujer sin problema. Yo lo mismo puedo ser varón que hembra. Y puedo estar vestido así de varón, que soy muy andrógino, que la gente me dice que soy raro, que no me veo como hombre. Pero bueno, estoy vestido de varón con camisa, con pantalón. Y estoy bien, no me siento incómodo tampoco. Mi pene no me afecta. Yo tengo mi sexo y no me afecta. No me incomoda. ¿Me entiendes? Yo disfruto ser como soy. Y me puedo vestir de mujer y también disfruto ser mujer. Y o sea que no me siento identificado con ningún género. Pero sí me siento cómodo de mujer. Me siento muy cómodo de mujer. Más cómodo. Y me identifico más con el género femenino. Yo creo que soy más femenino que masculino. Y me gustan los hombres. He tenido experiencia con mujeres, pero ya me he dado cuenta que con mujeres no. Las mujeres para mí, sí, perfecto. Me encantan las mujeres. Soy fanático de las mujeres. Andar con mujeres, conversar, disfrutar. Incluso yo prefiero la relación con mujeres de amistad que con hombres. Porque me siento más cómodo, me siento súper bien. Y congenio mucho con ellas. Pero a la hora de tener sexo y eso, me gustan los hombres.
Según el artículo 42 de la Constitución cubana, todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, entre otros. Pero la realidad parece ser muy diferente. La represión a la marcha LGBTIQ del año pasado por parte del gobierno cubano y la discriminación y abusos que sufre la comunidad demuestran que en Cuba no todas las personas son iguales ante la ley.
Realmente ser escritor en Cuba, gay, como yo, que toca temas gays, me interesa todo, pero yo específicamente me interesa el tema LGTBI, es lo que yo defiendo. Sí me trajo problemas en Cuba, problemas de rechazo, incluso ya te digo, en el Centro Nelly Jorge XIV estuve 5 años enviando y eran temas gays y los especialistas que catalogan la obra por ser temas gays no los aceptaban. Tuve rechazos en Cuba, fui marginado en Cuba también. Se habla muy poco de mi obra en Cuba y prácticamente toda mi obra yo la hice en Cuba. Yo tengo 47 años ya y fueron 45 años donde yo trabajé. Estoy haciendo cosas desde muy joven y en Cuba siempre se me marginó por ser gay, por no haber tampoco cruzado o sea, no tengo grado de escolaridad tampoco. A mí no se me menciona mucho, se me menciona lo mínimo por ser gay y por ser gay abiertamente gay. Porque hay mucha gente, muchos gays en las instituciones, pero son gays que están un poco como que recatados, son más finos, no son tan evidentes. Yo soy como una loca de carroza. Para ellos soy la loca de carroza que ellos no quieren que salga adelante porque no creen que yo, que no tengo estudios, que he sido marginado, pueda salir adelante y que tenga una manera de pensar y que haga cosas que tal vez una persona que ha estudiado no lo hace o no lo ha hecho porque no tiene capacidad. Eso yo que no estudié, que he sido marginado, he hecho cosas y eso es lo que a ellos no les gusta, parece, no, o sea, no les interesa. También hay mucho ego, hay demasiado ego en las instituciones y hay mucha guerra de poder, de querer ser mejor que nadie. Lamentablemente en Cuba es así. Y entonces si tú eres nada y seguirás siendo nada. Es terrible, pero es así.
Llegó el momento de escuchar el fragmento Colchón de Plumas de su libro Vivir sin Dios, publicado en Cuba y próximamente en España.
Cuando lo mires por la ventanilla, inclínate un poco, pero no te des mucha vista. Que la luz de la luna no ilumine del todo esa belleza. Intenta crear un ambiente. Eso también es arte. Actúa con rapidez. Habla en voz baja y calmada. Pon los puntos y las comas. Demuéstrale que no eres una muchachita cualquiera. Cuando comiences una frase, deja reposar la lengua entre los dientes y respira profundo. Enseguida notarás cómo se desespera. Trabaja con la mirada. No permitas que mencione la palabra no cuando te vea entornar los ojos al estilo de Marlene Dietrich y te escuche decir que tienes una magnífica boca de sanguijuela y que tus amigas están dispuestas a todo. Ya dentro, no mires con fijeza, solo hazlo de reojo para que no pierdas de vista sus movimientos. Si notas que él te mira, cruza las piernas y muéstrale los muslos. No olvides que los hombres son animales extremadamente sexuales y en su instinto natural estará presente el deseo de querer tocarlo todo. En ningún momento pierdas la cordura. Habla solo lo necesario y sonríe. Siempre sonríe. Deja que el pelo te caiga sobre los ojos. Palpa tus senos, pero no te excedas en tocamientos vanos. Busca una pose que lo haga imaginarte desnuda. Eso le dará cierta sensación de calor y ahogo. Recuerda que el tipo estará pensando ya en todo lo que vendrá después. Pasado algunos minutos, él se desabotonará la camisa para dejarte ver, porque a él también le fascinará mostrarse. Si miras con disimulo, notarás que en la parte superior de su jean, justo donde se encuentra la botonadura metálica, algo andará ya en extremo elevado. Tú centrarás la mirada en el paisaje y, como quien no desea las cosas, dirás con tu mejor voz: «Hace una noche preciosa para ir a la playa». En un momento te la insinuarás fría, calculadora, que descubra que has asesinado a la niña recién graduada para traer de un golpe a la serpiente. Fingirás que no te interesa ese cuerpo fornido y ni siquiera notarás que él ya la tiene fuera del pantalón y con una de sus manos le prodiga un esmerado trato. Su semblante habrá cambiado de tono. Será dócil, cariñoso. Te acariciará el pelo e intentará convencerte de que lo mires y veas cómo se la hace. Te dirá: «Te quiero». Proferirá algunos quejidos y, ¿por qué no?, se acercará a tu oído para pedirte sin rodeos que se la toques, pero tú preferirás metértela en la boca. Así todo terminará antes de lo previsto. Hazlo de manera tal que él se olvide de tu cuerpo. Chupa, lame, sé laboriosa. Solo déjate manosear los muslos, pero cierra bien las piernas. Sube, baja, recréate, finge, pídesela de una vez, suplícale, hazle creer que tienes tremendas ganas de metértela. El tipo te va a querer tocar, va a sentir la necesidad de hurgar en lo tuyo porque ya la tiene en la punta y desea meter los dedos en esa cosa húmeda antes de... Y ¿sabes qué? No puedes dejarlo. En ese instante te esforzarás en mover la lengua y te va a seguir tocando. Tú sentirás que se te quieren abrir las piernas solas porque al igual estarás a punto de venirte. Pero no puedes. Sabes que no puedes porque aún no te ha pagado. Y si descubre que también eres un tipo, nos jodimos.
Parece que no es suficiente para el gobierno perseguir a una persona por su orientación sexual o género. Aunque en su constitución y en los pactos internacionales firmados quieran demostrar lo contrario, las prohibiciones y señalamientos en la isla no son pocos. Nonardo no solo ha sido acosado por temas que a nadie debería importarle, como su orientación sexual o con qué género se identifica. A esto se le suman otras regulaciones impuestas en el ámbito artístico y cultural a través de decretos como el 349 y el 370, que son utilizados como herramientas de censura y acoso en Cuba.
Si eres un creador, un artista, en tu propia tierra te aplastarán. No habrá compasión. No respetarán tu trabajo. Te humillarán. Harán de ti un ser delictivo. Una patria. Por eso y por más, revélate.
Salí de Cuba porque después de haber participado en la Bienal 00, que fue un evento independiente que se hizo en Cuba, comencé a tener problemas con la policía. Me empezaron a hacer citaciones, la policía política de Cuba. Y cada vez que iba a las entrevistas, me hacían más amenazas, cada vez me hacían más amenazas, amenazaban con que me iban a meter preso, con si continuaba participando con el movimiento de San Isidro. Estaba en el movimiento de San Isidro. Yo pertenezco a ese movimiento, donde está Annelies Núñez Leiva, Luis Manuel Otero Alcántara, y que no podía estar ahí. O sea, que no podía continuar con ellos, que me iban a meter preso, me hablaron de muchas... O sea, me hicieron sentir mal. Y ya en la tercera entrevista que me hicieron, me llevaron en un carro, en un auto, me encapucharon, me llevaron en un auto fuera de la ciudad, me estuvieron 20 minutos en un viaje, me hicieron 20.000 preguntas. Me puse muy mal, que ellos querían que yo colaborara con ellos, que les informara todo lo que hacía el movimiento. Yo tuve que decir que sí, que iba a colaborar con ellos, porque yo ya tenía un viaje pronto a Praga y quería irme. Quería irme porque no podía seguir ahí en Cuba, me sentía muy mal. Y ya con esta tercera entrevista fue ya el catalizador que me hizo pensar que yo no podía regresar porque yo no iba a trabajar para ellos, yo no iba a trabajar para la seguridad del Estado, no me interesaba eso. Y ya ese fue el catalizador que me hizo abandonar Cuba. Luego de eso ya yo dije no puedo regresar más a Cuba y ya me fui, no pude regresar y ahora estoy aquí en España, que tampoco es fácil, pero bueno, no podía tampoco estar en Cuba.
Emigrar siempre es difícil, pero el exilio forzado duele doblemente. Leonardo fue sometido a un asedio que no le dejó otra opción. Acá nos narra algunos episodios de la violencia psicológica que vivió por parte de la policía política de su país, o mejor conocida como la seguridad del Estado.
Fue difícil realmente, muy difícil. Es algo que a mí me traumó mucho. Porque yo nunca pensé que me iba a pasar eso, que me iban a... Primero que todo, llego a la estación y me toman las huellas dactilares. Y dicen que yo estaba escribiendo carteles. Cerca de mi casa habían aparecido unos carteles y que posiblemente era yo el que lo había escrito. Y ellos saben perfectamente, yo les digo, ustedes saben perfectamente que yo no he escrito ningún cartel. Y eso, se me tomaron las huellas dactilares. Yo soy una persona muy nerviosa, me pongo muy nervioso porque, no sé, yo atribuyo eso a que todo lo que he pasado en Cuba, tengo problemas de los nervios, problemas de presión arterial también. Me puse muy mal ese día, recuerdo, y... En cuanto me tomaron las huellas dactilares, me montaron en el auto, me encapucharon, me hicieron poner la cabeza dentro de las piernas y me llevaron para una casa. Y llegando a la casa, me hicieron abrir la puerta con mis manos. Y yo pensé que me iban a incriminar en algún delito porque me acababan de tomar las huellas dactilares. Entonces yo ahí ya empecé a llorar, le dije que me tenían que dar un tiro, que me mataran ahí porque yo no iba a abrir la puerta. Y bueno, después me calmaron, ellos me calmaron. Luego entramos a la casa, yo estaba un poco más relajado, pero son muy cínicos. Me llevaron comida, me hicieron preguntas sobre mi sexualidad, sobre si había disfrutado mi primera relación sexual. Me preguntaron las enfermedades de mi mamá, mis enfermedades, si yo tenía VIH, que me iban a mandar comida a mi casa, si colaborara con ellos, que me iban a llevar que me iban a hacer pasar una escuela para hacer controlar mis emociones, porque yo soy muy emocional. Y fueron muy cínicos realmente, muy cínicos. Y entonces ya realmente yo no iba a aguantar más, yo no iba a aguantar realmente. Porque yo, aparte que tenía miedo también, porque el miedo, es normal que tenga miedo. Y entonces también yo sabía que si regresaba a Cuba, iba a tener que colaborar con ellos. Y me iba a ver obligado. Y yo no quería, no puedo, yo no puedo ser así, no puedo ser falso, no puedo estar con alguien que está haciendo cosas incorrectas, que realmente los que están mal son ellos. Están obrando mal. Ellos son esbirros, no son personas buenas. Y yo creo que las personas de San Isidro sí estamos por el bien, ¿entiendes? Pensamos en el bien del pueblo y en el bien de nosotros como artistas. Y ya te digo, a lo mejor hay gente que ha visto mal que yo me haya ido y que me hayan criticado. Pero cada cual hace lo que piensa y cada cual sabe lo que ha pasado en su vida. Nadie sabe en realidad lo que he pasado. Nadie lo sabe, solo yo y Dios, si es que existe. Que ha sido terrible. Y ya, eso es todo. Me fui y no volví.
Un viaje a República Checa para un curso de videoperiodismo le ofreció la posibilidad de pensar en un nuevo comienzo.
no añoro nada de Cuba. Añoro a mi mamá que la dejé en Cuba, a mis perlas que las dejé allí, y perdí mi pareja también que estaba en Cuba, mis amistades, mi familia. Pero realmente con Cuba yo no tengo, ya te digo, yo no extraño nada de Cuba. Yo no te puedo decir que extraño el mar, no te puedo decir que extraño el malecón. Yo prácticamente en Cuba vivía en mi casa, encerrado en mi casa. Incluso toda mi obra está hecha en mi casa. Yo no tenía vínculos con el exterior prácticamente. Yo solo salía a la calle a buscar comida, solo a eso. Yo no iba a fiestas gays. Luego de los años 90, que yo tuve una vida así muy movida, donde yo salía vestido de mujer a la calle, que muchas veces estuve también preso por estar vestido de mujer, y estuve preso por estar vestido de mujer, y me soltaban a las 6 de la mañana para que me cogiera la luz del día en la calle. Lo hacían a propósito para molestar. Yo después de los 90, sobre los años 2000 ya, en los 2000 ya, cuando mi papá falleció, que murió en el año 2000, yo ya no salí más a la calle. Yo no fui más a fiestas, yo hacía mis fiestas en mi casa con mis amigos. Y me dediqué a hacer mi trabajo, a hacer mi literatura, a hacer mi audiovisual, que siempre lo hice todo con mucha precariedad. Mi obra está hecha de la pobreza, la miseria, no tiene, o sea, es un trabajo hecho pobre. Y es lo que he podido hacer. Es lo que he querido hacer y lo que he podido hacer. También me interesa mucho ahora mismo la situación del pueblo en Cuba. Eso sí me interesa. La situación del pueblo en Cuba, que es crítica. Y que veo que el gobierno no hace nada por el pueblo. Hace muy poco. Eso sí me preocupa. Pero Cuba se está viniendo abajo y es lamentable, realmente.
Bueno, sabemos que emigrar genera expectativas e incertidumbre. Al final también es sinónimo de nuevos desafíos y en el caso de Nonardo fue la posibilidad de respirar por fin después de tantos años libertad, como nos cuenta a continuación.
Yo no he dejado de hacer cosas desde que estoy aquí en España y es difícil también hacerlo, porque si es difícil para los españoles, que no puede ser difícil para mí que soy inmigrante y ahora mismo estoy pidiendo asilo, estoy en una ayuda de asilo, también es difícil. Pero ya te digo, yo soy artista y voy a ser artista aquí y donde esté, y yo siempre voy a tratar de hacer lo que yo quiero hacer, aunque no tenga las condiciones necesarias. Ya te digo, estar aquí, estar en Haití, estar en África, yo lo haría arte igual. Es como vuelto a nacer, porque esto es un nacimiento. Y ya te digo, me ha sido complicado. Como seguro, emigrar para todo el mundo es complicado. Porque yo estoy en un lugar donde todo es diferente. En Cuba estaba todo el tiempo en mi casa, era mi zona de confort. Aquí estoy en un lugar donde todo es muy rápido, todo es vertiginoso. Es otro movimiento. Es totalmente diferente a Cuba. Y entonces también no conozco nada, estoy conociendo las cosas. Es un poco estresante, pero sí me siento muy bien desde que estoy aquí, en el sentido de que respiro la libertad que en Cuba no tenía. Aquí puedo vestirme como yo quiera, puedo andar como yo quiera, que la gente no me mira con mala cara, ni me escupen, ni me tiran piedra, ni me tiran huevo, ni me tiran botella. Y como en Cuba, que te gritan, tú salías a la calle y te gritaban, ¿entiendes? Te hacían sentir mal todo el tiempo. Aquí no, aquí tú vas a cualquier lugar y nadie te mira con mala cara, seas como seas. O sea, tu orientación sexual a nadie le importa, ni tu forma de ser, ni tu manera de vestir. Aquí eso no incomoda. En cambio, en Cuba sí, en Cuba es horrible todo. Pero sí, yo sigo haciendo cosas aquí en España y seguiré.
Como resultado de uno de los ejercicios que realizó en el taller de videoperiodismo, pudo explorar otras facetas de su proceso creativo y compartirlo en plataformas de difusión como YouTube.
Yo nunca había pensado ser youtuber ni nada de eso, no tenía intención de ser youtuber. Pero fui a un curso de videoperiodismo en Praga y ahí nos dieron una conferencia, una periodista youtuber que se llama Iranzu Varela, que es empresaria y feminista española. Nos dio un curso ahí de cómo ella trabajaba su programa de youtuber y nos pusieron de tarea que hiciéramos un programa de youtuber. Y yo hice mi programa, como todos los que estaban en el grupo, y a ella le gustó mucho lo que yo había hecho. Y nada, ella me dijo que podía seguir haciéndolo y yo pues me aventuré y comencé a hacer el programa. y lo he parado ahora mismo por un problema de logística, porque estoy aquí en la ayuda del asilo y estoy compartiendo cuarto. Entonces no tengo un espacio para continuar haciéndolo. Lo más importante para mí de ese programa fue cuando hicimos un programa frente a la Embajada de Cuba en España, que fue la primera vez que salí a la calle a hacer el programa. Me parece que fue interesante, desde el punto de vista político también fue interesante, y ya, ese fue el programa que más me gustó.
Cuando le preguntamos qué espera para el futuro de Cuba, esta fue su respuesta.
Para Cuba espero un futuro mejor y que, ya te digo, yo en algún momento he pensado que ya a Cuba le queda poco, ya a la dictadura cubana le queda muy poco. Ya está ya como dando los últimos suspiros. Y creo que este problema del coronavirus ha llegado para como que de algún modo darse cuenta uno de que las cosas están muy mal. No hay comida, no hay aseo. Mi mamá está en Cuba. Mi mamá está en Cuba, ahora mismo está pasando mucho trabajo. No hay comida. Aunque tenga dinero, un poco de dinero, no tiene cómo conseguir comida porque no hay comida. Entonces ahí te das cuenta de que el país está mal. Y yo creo que eso va a servir como que para que el gobierno ya diga hasta aquí llegué. Porque yo creo que ya el pueblo como que está despertando. Yo deseo que para Cuba, que lo más pronto posible, Dios mío, se acabe la dictadura. Que, no sé, que pase algo que realmente sea beneficioso para el pueblo. Que es lo importante ahora mismo, el pueblo, que está pasando mucha necesidad. Son 61 años y en 61 años no ha habido ningún cambio. Yo supongo que ya debe haber un cambio, porque es mucho tiempo. Y cuando tú alas mucho la soga se tiene que romper por algún lado. Y yo sí puedo vaticinar que ya le queda poco a más gobierno ese.
Ahora nos preguntamos cómo se siente Leonardo viviendo en España tras haber pasado la mayor parte de su vida en Cuba.
Yo soy cubano y seguiré siendo cubano esté donde esté. Hace poquito a mí me llamó por teléfono un amigo. Y él me dice, pero tú llevas un año ahí ya en España y tú hablas como un cubano todavía. Yo me quedé así, yo dije, bueno, yo soy cubano. Dice, no, tienes que ponerte a hablar como un español ya. Tienes que crearte un personaje. Digo, no, tú me perdonas. Pero yo soy cubano y voy a seguir hablando como cubano. Yo soy cubano y punto, por mi sangre, corre sangre cubana, ¿entiendes? Y yo no voy a dejar de hablar como un cubano. Estoy aquí no porque quiero, estoy aquí por obligación prácticamente. Y no me avergüenzo de ser cubano, de haber nacido en Cuba. Cuba es un país precioso y me hace orgulloso ser cubano. A pesar de todos los trabajos que he pasado en Cuba, de lo mal que me han tratado en Cuba, porque me han tratado muy mal en Cuba. Y donde yo quiera que esté, yo voy a alzar mi voz en nombre de Cuba. Incluso se han hecho cosas altos políticos aquí donde yo estaba presente. Porque estoy defendiendo las cosas que yo creo que yo tengo que defender, que es la libertad de Cuba. Estar en contra de esa dictadura que durante 61 años ha afectado a los cubanos y cubanas. Y que va a seguir afectando hasta que eso no caiga de una vez. Yo estoy muy bien, me siento muy bien siendo cubano. Aquí, ya te digo, aquí y donde esté o en cualquier país del mundo donde yo esté, voy a seguir siendo cubano. Y no me da pena ni me avergüenza decir que soy cubano.
Siempre llegamos a la parte en la que nos gustaría saber qué mensaje le daría a sus seres queridos que se encuentran en Cuba.
Bueno, ahora mismo quisiera decirle a todos que espero algún día, ahora mismo mi mamá está en Cuba, que es la persona que yo más quiero en mi vida, es mi mamá, que es lo que uno más quiere en la vida, la madre. Quisiera verla algún día de ver realmente y abrazarla, poder compartir con ella. Y yo pienso mucho, y hay muchas personas que han pasado por situaciones desagradables, personas que han emigrado, que no han podido volver a Cuba, regresar, y que han perdido a sus familiares, han perdido a su mamá y no han podido estar con ella en su momento de partida. Y eso es lo que me da miedo a mí, ¿entiendes? Me da mucho miedo que a mi mamá le pase algo y no poder estar allí. Eso me tiene con mucha ansiedad. Yo quisiera poder volver a ver a mi mamá, volver a ver a mi mamá, a mi familia, a mis amigos, que los quiero mucho, que también los amigos son parte de la familia. Mis animales, que también me encantan mis animales, de mis dos perras en Cuba. Y son mis hijas, yo digo que son mis hijas. y la dejé allí. Entonces ya te digo, yo quisiera decirles que quisiera verlos pronto, que todo cambiase de la noche a la mañana, que todo fuese como un sueño y que tú te acuestas a dormir y te levantes y todo haya cambiado realmente para bien. Y espero que algún día, no muy lejano, que podamos volver a reencontrarnos y ser felices de alguna manera. Que uno nunca llega a ser feliz en todo, pero aunque sea un instante de felicidad, porque eso, la vida es así, llena de instantes de felicidad y de infelicidad.
¿Y qué le diría a otros artistas que están en el exilio?
Yo les diría a esos artistas que están ahora mismo en el exilio que yo sé ya lo que es eso y que comparto el dolor que se siente al estar lejos de su patria, del lugar donde uno nació, y que uno no sabe lo que pasa y lo que sucede dentro de uno hasta que no lo vive realmente. Y ahora mismo yo lo estoy viviendo y es muy difícil el exilio, para no solo para los artistas, sino para todos los cubanos y cubanas que han tenido que irse por problemas políticos o por problemas económicos y que han dejado a su familia en Cuba, a sus hijos incluso. Y ya te digo, es muy doloroso y muy difícil pasar por esto. Y uno no lo sabe hasta que no lo vive. Porque cuando uno está lejos, o sea, cuando uno está en Cuba, uno no se da cuenta de lo que puede sentir una persona que ha pasado por el exilio. Y ahora mismo yo siento en carne propia lo que es eso, lo que es el exilio, que es duro, es difícil. Es cierto que aquí uno mejora, la vida de uno mejora aquí, pero por un lado, ya te digo, por un lado mejora, pero por otra no mejora. Y ya te digo, es complicado, es muy complicado el exilio, porque tienes que acostumbrarte a vivir en un lugar donde tú no conoces, donde tú prácticamente eres analfabeto, porque no conoces nada de nada. Y pues eso, es lo que te puedo decir.
Agradecemos a nuestro equipo compuesto por Diana Arévalo, Estefanía Román y Paula Loretti. Este podcast ha sido editado por Paula Loretti y Estefanía Román y las ilustraciones siempre están a cargo de Daniela Ruiz. Leonardo, gracias por participar y por contarnos tu historia.